Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. De momento nada ha cambiado en Parla. Los trabajadores siguen a la espera de cobrar el dinero para poner punto final a la huelga de recogida de basuras. Confían en que eso ocurra a lo largo de este lunes, después del acuerdo alcanzado con el ayuntamiento y con la empresa adjudicataria el sábado por la tarde. En cualquier caso, advierten, la vuelta a la total normalidad tendrá que esperar unos días. César Martín es portavoz de UGT.
Evidentemente, con la cantidad de basura que se ha generado estos días, pues tardaremos unos cuantos días en ponerlo al día. Si contamos con los medios suficientes, que no creo que haya ningún tipo de problema, pues espero que en un par de semanas, como mucho, esté todo ya normalizado.
Y hoy se cumplen 2 años del ERE de Telemadrid, que puso en la calle a 861 trabajadores. Una parte de ellos se ha concentrado esta mañana frente a la sede de Pozuelo tras la manifestación de ayer por el centro de Madrid. Primer paso del Partido Socialista madrileño en su ofensiva judicial contra la administración por la hepatitis C. El líder del PSM, Tomás Gómez, ha presentado esta mañana en la Audiencia Nacional 2 recursos contra 2 actos concretos del Ministerio de Sanidad que, según Gómez, han impedido que los tratamientos de última generación lleguen a todos los afectados que lo necesitan.
Se ha avanzado con respecto a hace una semana. No nos fiamos de un gobierno que ya ha mentido. Sabemos que el señor Rajoy se caracteriza por no cumplir sus compromisos y, por lo tanto, estamos a la expectativa y ponemos hoy esta acción judicial para asegurarnos que los pacientes recibirán su tratamiento.
Gómez sigue amenazando con una demanda contra el gobierno central y contra la comunidad, que insiste tiene preparada para presentar en cuanto considere oportuno. Le responde el portavoz del Ejecutivo Regional, Salvador Victoria.
Yo lo que le rogaría, señor Gómez, es deje ya de jugar y de asustar con la sanidad a los madrileños. Deje que la sanidad, los criterios sanitarios los fijen los médicos y no sean los políticos, y que deje de jugar a médicos, lo que pedía el señor Gómez.
Hora 14.
Y más noticias que vamos a apuntar en titulares con Sonia Palomino y Alberto Pozas.
Tania Sánchez cursó 2 talleres en la cooperativa AUPA, dirigida por su hermano Héctor Sánchez, según cuenta hoy el diario El País. La candidata de Izquierda Unida a la Comunidad aseguró en la comisión que investiga la concesión de contratos a AUPA, que desconocía que su hermano estuviera al frente de la asociación.
Esperanza Aguirre se ha mostrado preocupada por las encuestas políticas que dan la mayoría a Podemos. La presidenta de los populares madrileños asume además que tendrá que esperar para saber si será la candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid, porque según Rajoy todavía no es el momento.
El Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad ha hecho un nuevo llamamiento. Los niveles de reserva están bajos. Se necesita de forma urgente sangre de los grupos 0 positivo, 0 negativo, A positivo y A negativo.
Y en deportes, esta tarde conoceremos quién será el galardonado con el Balón de Oro, al que opta el madridista Cristiano Ronaldo. Además, esta noche, último partido de la jornada 18 de Liga, el Rayo Vallecano se enfrenta al Córdoba a las 9:45.
Y seguimos con cielos despejados y con la boina de contaminación fija sobre Madrid, aunque puede que tenga los días contados. Según la Agencia Estatal de Meteorología, esa boina va a desaparecer completamente el próximo jueves con la llegada de un frente atlántico que va a traer lluvia, Sonia.
Y esa desaparición va a ser gracias al frente que entra esta noche por el noroeste de la península y que mañana va a comenzar a dejar vientos en toda la comunidad. A esos vientos, dice Cayetano Torres, de la Agencia Estatal de Meteorología, se van a unir a partir del jueves las lluvias que irán cogiendo fuerza en la madrugada del jueves al viernes.
Esto trae consigo que estos vientos arrastren toda la boina de contaminación que tenemos y la lluvia limpie, lave la atmósfera, y este episodio de contaminación yo creo que para esta fecha pues ya se puede dar por cerrado.
Según las previsiones de la EMET, en la madrugada del viernes pueden caer en Madrid capital hasta 10 litros por metro cuadrado, que dejarán los cielos madrileños limpios después de casi un mes sin precipitaciones. Recordemos que solo en los primeros 12 días del año una decena de estaciones de medición de calidad del aire de la capital y varias de la región han rebasado el umbral de aviso por concentración de dióxido de nitrógeno.
La alcaldesa Ana Botella ha anunciado esta misma mañana que se ha dirigido ya a 3 ministerios para que intervengan ante Bruselas para reducir los niveles de contaminación de la capital. Se lo vamos a contar más adelante. De momento, Comisiones Obreras ha pedido al ayuntamiento que ponga en marcha un plan de movilidad ambicioso para reducir la contaminación, un plan que pasaría por restringir drásticamente el uso del vehículo privado. Bueno, pues vamos a ver cómo está el tráfico a esta hora en la Comunidad de Madrid. Empezamos por las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Con obras en la carretera de Burgos a la altura del kilómetro 93, en el interior de los túneles de Somosierra, está cortado parte del carril derecho en sentido Madrid. Afortunadamente, en el resto de carreteras se circula con normalidad.
Vamos ahora hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento para saber cómo se circula por las calles de la capital. Charo Alcázar, hola.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Bueno, aquí bien, en la calle 30, en todo su recorrido y en todas las entradas y salidas, salvo en Avenida de América. El tráfico es intenso en el cruce con Francisco Silvela y en varios puntos del interior, el entorno de la Plaza de Cibeles, Colón, Alonso Martínez o Castellana, entre las plazas de Cuzco y Lima.
Un día más arrancamos en Parla, que de momento sigue con la huelga de los trabajadores de la recogida de basuras. En teoría, y si no hay sorpresas de última hora, a la protesta le queda muy poco. En cuanto los trabajadores reciban el dinero acordado en la reunión del sábado, pondrán fin a la protesta. El ayuntamiento se comprometió a pagar a la empresa adjudicataria una parte del dinero que les debe y a aprobar un calendario para saldar el total de la deuda, que en estos momentos asciende ya a casi 4 millones de euros. Ese calendario se extendería a lo largo de los próximos meses de este 2015. Ser Madrid Sur, David Callejo.
Los términos de la negociación, que finalmente fueron firmados por el gobierno de Parla y la concesionaria, contemplaban el pago inmediato de la nómina de diciembre y la mitad de la extraordinaria, con la otra mitad a finales de este mes. Pero este lunes ha comenzado todavía con huelga, ya que los trabajadores esperan a ingresar lo prometido para dar por finalizado el paro. Eso sí, aun cuando se restablezca el 100% del servicio, la normalidad no llegará hasta dentro de unas semanas, según César Martín, portavoz del Comité de Empresa.
Evidentemente, con la cantidad de basura que se ha generado estos días, pues tardaremos unos cuantos días en ponerlo al día. Si contamos con los medios suficientes, que no creo que haya ningún tipo de problema, pues espero que en un par de semanas, como mucho, esté todo ya normalizado.
Además, la firma del ayuntamiento también ratifica la contabilidad de la deuda por las basuras, que ahora se cifra en casi 4 millones de euros, y la elaboración de un calendario de pagos escrupuloso para saldar esa deuda poco a poco a lo largo de este mismo año.
Los que ya han vuelto al trabajo son los encargados del mantenimiento de Madrid Río. El viernes pusieron punto final a la huelga después de que no llegaran a un acuerdo en el periodo de negociación con la empresa adjudicataria, que pretende despedir a 127 trabajadores, a más de la mitad de la plantilla. Se espera que en los próximos días empiecen a ejecutarse esos despidos. Y hoy se cumplen 2 años del expediente de regulación de empleo que dejó en la calle a 861 trabajadores de Telemadrid. Alrededor de un centenar de ellos se ha concentrado esta mañana frente a la sede de Pozuelo como colofón a la protesta que comenzó ayer con una manifestación por el centro de Madrid. Raquel Fernández.
Concentración para conmemorar el aniversario de los despidos. Recuerdan los trabajadores que desde que se tomó tal decisión, la televisión pública madrileña no solo ha perdido los empleos, sino que también ha ido perdiendo la calidad.
Más informar, menos manipular, que la gente de donde diga la verdad. Volveremos hoy.
Y es que precisamente la esperanza de volver a sus puestos de trabajo es lo que tienen los casi 900 despedidos, que aluden a los compromisos recibidos de PSOE, Izquierda Unida y Podemos en el caso de que se produzca un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid. Carlos Alonso es portavoz del sindicato CGT.
Esperamos que haya un cambio político ahora en las elecciones autonómicas de mayo y que los partidos que se han comprometido, los partidos de izquierdas, PSOE, Izquierda Unida y Podemos, se han comprometido con los trabajadores de Telemadrid a revertir la situación, que sea así, y recuperar una televisión, una radiotelevisión pública para todos los madrileños.
Aseguran los afectados que desde que se produjeron los despidos, poco futuro laboral han tenido. La mayoría, dicen, no encuentra trabajo en medios de comunicación. Otros han optado por emprender negocios propios y los que han conseguido empleo ha sido en condiciones precarias.
Sobre Telemadrid también, ha sido archivada la causa contra directivos de la televisión pública madrileña relacionada con la compra de derechos de varios clubes. Una asociación los denunció por presuntos delitos de administración fraudulenta y malversación de caudales públicos, pero el juez considera que no ha habido ilícito penal alguno. El líder del PSM, Tomás Gómez, amenazó la semana pasada con presentar una demanda contra el gobierno y contra la comunidad si no facilitan el acceso a los medicamentos de última generación a los pacientes de hepatitis C que lo necesiten. Esa demanda, que según Gómez está ya lista, sigue esperando en un cajón. Hoy, de momento, lo que ha hecho el secretario general de los socialistas madrileños es presentar 2 recursos en la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Sanidad.
Teresa. Podríamos decir que son 2 recursos preventivos porque Tomás Gómez no cree en las promesas de Rajoy.
Se ha avanzado con respecto a hace una semana. No nos fiamos de un gobierno que ya ha mentido. Sabemos que el señor Rajoy se caracteriza por no cumplir sus compromisos y, por lo tanto, estamos a la expectativa. Y ponemos hoy esta acción judicial para asegurarnos que los pacientes recibirán su tratamiento.
El PSM va a esperar 2 o 3 días para ver qué hace el comité de expertos que hoy se ha reunido en el Ministerio y el Consejo Interterritorial de Sanidad, que se reúne el próximo miércoles.
En caso contrario, están preparadas querella para el Tribunal Supremo, estarían preparados también demandas en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Lo que han presentado esta mañana son 2 recursos contenciosos administrativos contra el posicionamiento terapéutico del Sovaldi aprobado por el Ministerio de Sanidad. El posicionamiento terapéutico establece el tipo de paciente al que se le debe dispensar un medicamento, en qué fase de la enfermedad y en qué cantidad. Es como un marco general para el uso del fármaco y está pensado en realidad para mantener la equidad en la administración del medicamento en todo el Estado español. Según el PSM, este documento es restrictivo y obsoleto.
Bueno, Tomás Gómez trata de hacer bandera de este asunto hasta el punto de que acude a los juzgados antes que los propios afectados. Desde la comunidad, el portavoz del gobierno regional, Salvador Victoria, le pide más responsabilidad.
Yo lo que le rogaría al señor Gómez es deje ya de jugar y de asustar con la sanidad a los madrileños, deje que la sanidad, los criterios sanitarios los fijen los médicos y no sean los políticos, y que deje de jugar a médico, lo que pedirá el señor Gómez.
Por cierto, que Salvador Victoria también ha tenido esta mañana palabras para la candidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid.
Estos olvidos que tiene, ahora resulta que olvidó que fue alumna. Yo creo que a este paso, doña Tania, cualquier día de estos, se va a enterar por los medios que su padre era concejal de Rivas, o que su pareja es líder de un partido político.
Victoria se refiere a lo que cuenta esta mañana el diario El País, que Tania Sánchez, que ante la comisión de investigación de Rivas aseguró que no tenía ni idea de que su hermano era el administrador de la cooperativa UPA, participó en 2 cursos, uno de canto y otro de batería, impartidos por esa cooperativa. Isabel Quintana, buenas tardes.
Buenas tardes. Según las fichas de alumnado de la cooperativa, las que ha tenido acceso El País, Tania Sánchez estuvo inscrita de enero a junio de 2003 en el programa de canto al que acudió junto a una de las fundadoras de AUPA, y de octubre de 2004 a junio de 2005 en el de batería. En ese periodo, Sánchez no era concejal, pero sí asesora del Grupo Municipal de Izquierda Unida. 3 años después de terminar esas clases y ya como concejal de Cultura, participó en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Rivas, en la que se aprobó un contrato de 137.000 euros para esos mismos talleres. En la comisión en la que se están investigando estas adjudicaciones, la diputada de Izquierda Unida insistió en que sabía que su hermano trabajaba en AUPA, pero desconocía que fuera el administrador.
Por cierto, que Izquierda Unida Madrid va a vivir esta tarde el enésimo capítulo de su enfrentamiento interno. Se ha convocado una ejecutiva que los ganadores de las primarias califican de provocación.
La candidatura a Recuperar Madrid de Tania Sánchez y Mauricio Valiente denuncia que convocar una ejecutiva de un día para otro y sin orden del día es una provocación, un autogolpe y un intento de simular una continuidad orgánica que no existe. Aseguran que la ejecutiva que propuso Edi Sánchez, que recordemos dimitió el pasado mes de diciembre, intenta violentar la voluntad de militantes y simpatizantes expresada en las primarias. Por ello, y porque no reconocen la ejecutiva como órgano político vigente, no van a acudir a la reunión de esta tarde. La actual ejecutiva considera que esta cita es necesaria para rectificar a los candidatos y no entienden por qué le parece mal al sector de Sánchez y de Valiente.
Gracias, Isabel. Son las 2 de la tarde y 18 minutos. Seguimos.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Alcobendas ha presentado sus presupuestos para 2015. En concreto, la cifra es de 156,9 millones de euros. La buena gestión de las cuentas municipales hace que año a año Alcobendas presente unos presupuestos que cubren, como ocurre en muy pocos municipios españoles, las distintas necesidades sociales y mantienen unos servicios públicos y unas infraestructuras de calidad. Para 2015 habrá 156,9 millones de euros que inciden especialmente en gasto social, al que se destina un 47%. Por ejemplo, para atender a personas en situación de desahucio se destinan 250.000 euros. Se aumentan las ayudas de comedor y libros el 20% o se crea una partida de 60.000 euros para el IBI social. Especial incidencia tienen también las políticas de empleo, que tan buenos frutos están dando y que han hecho que Alcobendas cierre 2014 con un 8,51% menos de paro. Una apuesta por el emprendimiento, el desarrollo de la ciudad o la dinamización comercial que seguirá apuntalándose en el año 2015. Ignacio García Vinosa es el alcalde.
Yo diría que probablemente la crisis acelere su recuperación en aquellos lugares donde el terreno esté mejor preparado, y este es el caso de Alcobendas. La semilla germina mejor cuando el terreno está preparado. Si hemos preparado el terreno, hemos abonado, hemos arado, hemos sembrado, la sembrilla de la recuperación va a llegar antes. Este es el caso de Alcobendas. No tenemos ningún servicio pendiente, no tenemos esfuerzos para reparar cuestiones que no lo estén ya.
Entre las inversiones destacan la remodelación del Parque de Andalucía o el de Murcia, los equipamientos de la nueva Universidad Popular o los huertos familiares. En total, casi 4,6 millones de euros. Agustín Martínez, el concejal de Economía y Hacienda.
Durante estos años lo que hemos conseguido es blindar el tema de asuntos sociales para que los vecinos no fueran quienes sufrieran la crisis. Pero sí tengo que destacar que en este presupuesto, sobre todo, se hacen una serie de medidas que lo que van a llevar es que Alcobendas sea una ciudad con oportunidades para seguir creciendo. Es que tenemos blindado el ámbito social, que hacemos mucho más con menos dinero que cuando heredamos la gestión del ayuntamiento. Vamos a seguir realizando inversiones. Hemos bajado este año los impuestos.
Destaca también la disminución de esos impuestos, de la presión fiscal, con la congelación de los precios públicos y la bajada un 2,3% del IBI, así como la reducción de la deuda, que pasa de los 68 millones que dejó el Partido Socialista a los 16 que se prevé tenga el ayuntamiento en el año 2015. Precisamente el candidato socialista a la alcaldía, Rafael Sánchez Acera, ha dicho que esos presupuestos municipales demuestran, dice, que el proyecto del Partido Popular está agotado. Asegura que no hay ni una medida para recuperar el tejido económico, ni para combatir el paro, ni para reflotar el pequeño comercio.
Los presupuestos que firman el agotamiento del proyecto del señor Vinuesa, del Partido Popular, que han fracasado contra una crisis que ha golpeado duramente a más de 7.000 personas que están en el paro en Alcobendas y que sigue sin facilitar el desarrollo económico de nuestra ciudad. El comercio minorista está bajo mínimo, la zona industrial en franca decadencia y los nuevos polígonos empresariales totalmente vacíos.
2:22, vamos a acercarnos al tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo. ¿Alguna incidencia hasta ahora en las carreteras del norte de Madrid? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, tranquila la situación en las carreteras del norte de la comunidad, también en el resto, pero hay obras en los túneles de Somosierra, justo en el kilómetro 93, a la entrada del túnel hacia Madrid, se van a encontrar cortado parte del carril derecho. No está complicando la circulación, pero conviene que lo tengan en cuenta.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
En Paracuellos del Jarama, hasta el 31 de enero está abierto el plazo para solicitar las subvenciones para colectivos desfavorecidos aprobadas recientemente en la ordenanza reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles del municipio. Allí disfrutarán de una reducción de hasta el 50% de la cuota tributaria de este impuesto los desempleados de larga duración, de hasta un 40% los contribuyentes cuya renta anual no supere los 12.000 euros y de un 30% las víctimas de violencia de género. Así lo ha explicado el concejal de Hacienda, Santos Miñambres.
Entendemos que la gestión municipal nos permite abordar esta situación y ojalá abundemos mucho más. Y por ese motivo entendemos que trasladar a los vecinos, bueno, pues las reducciones en este impuesto, que es uno de los pocos que tenemos competencia de los ayuntamientos, es un deber y además es una obligación para facilitar un poco, bueno, en la medida de lo posible, pues que esos recursos vayan a lo fundamental, que los tiempos que corren es necesario.
Desde mediados de noviembre, el Ayuntamiento de Alcobendas acomete la remodelación integral de la Plaza de la Concordia, que supone una inversión de 400.000 euros, cofinanciada al 50% por los fondos FEDER de la Unión Europea. Supondrá una importante ampliación de las zonas estanciales para el descanso de mayores, zonas de juegos infantiles para los más pequeños, mejora de accesibilidad, eliminando barreras arquitectónicas para que los peatones puedan pasear de forma cómoda. Ramón Cubien es el concejal de Urbanismo.
Realmente lo que hacemos es ganar un espacio para los vecinos. Esta es una plaza que es un espacio amplio en el que no es que hubiera preponderancia del tráfico rodado, es que estaba absolutamente ocupada por el tráfico rodado. Se hace toda una reestructuración, una reubicación de toda la plaza, se mantienen las plazas de aparcamiento, pero lo que se hace es ganar unos espacios importantísimos para tener zonas estanciales, zonas de juegos de niños, pérgolas, y se gana un espacio en superficie para poder estar los vecinos, tanto niños como personas mayores.
Además, en la zona de pintores, el ayuntamiento va a soterrar 14 nuevos puntos de contenedores de residuos en la ciudad. En la localidad de Tres Cantos, precisamente, la Concejalía de Obras y Servicios ha iniciado las de rehabilitación en el sector oficios. La remodelación se ejecutará en dos fases. La primera de ellas que tendrá una duración de 3 meses, afectará a travesía que va desde la Avenida del Parque hasta la Avenida de Encuartes, donde se ubica la conocida Plaza del Cartero Rural. Jesús Moreno es el alcalde trigantino.
Sectores que ya llevan más de 30 años, en los cuales por el uso y por actividad pues se van deteriorando. Hemos empezado las obras que van a durar pues unos meses, pedimos disculpas a los vecinos, vamos a cambiar todo el pavimento, vamos a mejorar toda la red eléctrica, una red que está teniendo muchos problemas, cortes eléctricos en el alumbrado público. Vamos a modificar también toda la jardinería, todas las tuberías y desagües, lo cual, bueno, vamos a hacer una obra, yo creo, muy importante en 2 fases.
En Alcobendas esta tarde se presenta de forma oficial el programa de festejos de las fiestas de la Virgen de la Paz. La hermandad se prepara para celebrar las fiestas de la patrona del municipio desde el 14 de enero hasta el 6 de febrero. Van a comenzar este miércoles con la celebración a las 8 de la tarde, la primera novena en honor a la patrona en la iglesia de San Pedro. El jueves será la celebración del pregón, que da esa oficialidad al inicio de las fiestas. Hemos hablado con el portavoz de la Junta de Gobierno de la Hermandad, es Juan Martínez Páramo.
Desde el 14 hasta el día 22 tenemos las novenas en honor de la Virgen de la Paz. Luego el día 23 tendríamos la ofrenda floral, que sería a las 6:30. Y bueno, y después sería la salve, que ya es lo que, vamos, es ya el inicio de verdad de las fiestas. Entre medias de antes de la ofrenda floral tendríamos la elección, vamos, la nombramiento de nuestro priestro mayor, que este año es por segunda vez una mujer, doña Manuela Mar, y bueno, ya el día 24 pues tendríamos lo que es la fiesta mayor.
El gran día, el 24 de enero, con la celebración de la Misa Mayor, oficiada por el Arzobispo de Madrid, la procesión a partir de las 6:30 de la tarde por el centro de la localidad de Alcobendas. Redacción Madrid Norte, hora 14:26.
En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el 12 de enero te ahorras el IVA en todos los televisores, ordenadores y teléfonos libres para canjear en próximas compras. Y también en Carrefour.es.
Hora 14 Madrid Norte. David Guerrero.
Hace unos días tuvo lugar la reunión del Consejo General del Pacto Local para el Empleo de Alcobendas, en la que se hizo balance del trabajo que se está realizando desde este órgano para fomentar y promover la creación de empleo y de empresas en Alcobendas. El Pacto Local para el Empleo está formado por el Ayuntamiento, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la Asociación de Empresarios de Alcobendas. Ahí, cada 6 meses sectoriales del pacto se han reunido en 41 ocasiones durante el 2014. Arrojan datos esperanzadores que se analizaron durante esa reunión, en la que también se pusieron sobre la mesa las acciones llevadas a cabo el pasado año en formación para el empleo, cursos para empresas, jornadas y tutorías o el apoyo a la internacionalización de las empresas locales. Ignacio García Vinuesa es el alcalde de Alcobendas.
No es una forma de hablar cuando nosotros decimos que estamos volcados a la creación del empleo. Y así lo han reconocido los sindicatos. Tenemos muchas iniciativas en torno a la promoción del empleo en Alcobendas. No solamente a la búsqueda de empresas que se quieran instalar en Alcobendas o algunas que piensen que merece la pena crecer en Alcobendas, sino también fomentamos la creación de nuevas empresas. En Alcobendas se han creado este año 150 nuevos comercios, se han abierto.
Y en San Sebastián de los Reyes, el candidato socialista a la alcaldía, Narciso Romero, ha adquirido 10 compromisos con los que pretende gobernar de ganar las elecciones municipales de mayo. Se trata de la adaptación a la localidad del decálogo elaborado por el Comité de Expertos Asesores Independientes que arropan la candidatura de Tomás Gómez. Se centran en 4 pilares. Transparencia, mejora la democracia, eficacia en la gestión e intransigencia ante la corrupción.
Son compromisos basados en el decálogo elaborado por el Comité de Expertos Asesores Independientes que están arropando la candidatura de Tomás Gómez. Y este decálogo, bueno, pues se centra en la idea de que un buen gobierno debe de sostenerse en 4 pilares, en la transparencia, en la mejora de la democracia, la eficacia de la gestión y la intransigencia total y absoluta ante la corrupción. Son principios basados en recuperar derechos humanos y brindar derechos sociales, en promover una ciudadanía activa y en garantizar la igualdad de todos los ciudadanos.
Y en Alger han disminuido los delitos y alertas durante estas últimas fechas, estas últimas semanas. Se ha hecho un balance positivo, ha reducido el número de delitos y alertas de los servicios policiales respecto al mismo periodo del año anterior. David Sugar.
Creemos que el trabajo de prevención es fundamental y por eso consideramos que es algo uno de los factores más importantes. Y por supuesto la prevención y la coordinación entre todos los, en este caso con Protección Civil con la Guardia Civil, consideramos que eso es uno de los factores por los que es probable que se hayan reducido el número de delitos y de alertas a los servicios policiales de la GT con respecto al mismo periodo del año anterior, y la colaboración ciudadana es muy, muy, muy importante.
En el deporte este fin de semana, destacar los más de 1.300 corredores que participaron en la Vuelta Pedestre de Tres Cantos. Ganó José Alberto Ferreros en 15 kilómetros, Álvaro Sánchez en 5 kilómetros, en categoría femenina Sonia López y Ana Mariblanca, respectivamente. Y también darle enhorabuena al joven colmenareño Pablo Molina Martín, que acaba de proclamarse campeón de España de balonmano cadete como integrante de la selección de la Comunidad de Madrid. La selección derrotó al conjunto de Cataluña por 27-25 en una final muy emocionante. Sigue la información aquí en Hora 14 y en Ser Madrid Norte.com. Hasta luego.